¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a Mediodía Cope a las 2:30, a las 1:30 en Canarias de este sábado en el que seguimos muy pendientes de ese incendio, como te contaba, que ahora mismo sigue activo entre las provincias de Castellón y Teruel. Un fuego de enorme complejidad, de gran voracidad, que ya ha quemado casi 4.000 hectáreas y por el que más de 1.500 vecinos han tenido que ser desalojados de sus casas. De hecho, esta es ya la segunda noche que tienen que dormir fuera de sus viviendas porque ahora mismo los bomberos todavía no consiguen perimetrar y controlar este fuego. Son más de 500 efectivos terrestres, 20 medios aéreos, en total casi 700 personas las que trabajan a esta hora sobre el terreno. Y te hablaba de las condiciones meteorológicas. Durante la pasada madrugada, durante la pasada noche, ayudó el tiempo, habían ayudado a eso, a contener el fuego, y los servicios de emergencias podían evitar que se expandiese hasta Montanejos y hasta Montán, las dos poblaciones más cercanas, más afectadas, pero parece que esas condiciones climatológicas han cambiado y que en las próximas horas pueden volver a complicar este incendio. Un incendio que se declara a mediados del mes de marzo. Es el primer gran incendio forestal del año. Ya sabes que reciben esta denominación cuando el área quemada es igual o superior a 500 hectáreas. De este estamos ya hablando de casi 4.000. En este caso se investiga, parece ser que es la chispa de una desbrozadora durante la limpieza de uno de los caminos forestales la que ha ocasionado este primer gran fuego del año. Ahora mismo son 4 las personas investigadas y además es un incendio que alcaldes de la zona y expertos ya vaticinaban. ¿Por qué? Bueno, pues porque denunciaron el abandono del monte que ahora se está calcinando. Es una comarca que acumula centenares de árboles caídos en una tormenta de nieve de 2017. Nadie los ha recogido desde entonces. Desde hace 6 años se veía venir. El caso es que de algo así, de un incendio de este tipo, deberíamos estar hablando, te lo puedes imaginar, en junio, julio, agosto, bueno, incluso, por ejemplo, también mayo. Pero hay varios factores por lo que estos fuegos son cada vez más tempranos. El primero ese, que te contaba, el de una meteorología desfavorable, porque las temperaturas han subido considerablemente, llevamos varias semanas de temperaturas casi veraniegas. Otro de los factores es la desvertebración territorial por el abandono de las zonas rurales. Y también la sequía. Estos factores contribuyen a eso, a que tengamos que estar contando un incendio forestal de los conocidos como 30-30-30 en marzo. Ya sabes, más de 30 grados de temperatura, menos del 30% de humedad y vientos de más de 30 kilómetros por hora. Lo explicaba el presidente de Aragón, Javier Lambán.
No estamos habituados a este tipo de incendios, que cada vez son más frecuentes, a este tipo de incendios 6.0, a este tipo de incendios de sexta generación, que en un momento determinado llegan a ser absolutamente incontrolables, empiezan a denominarse como incendios que no se pueden apagar, y todavía estamos menos acostumbrados a que este tipo de incendios se produzcan en el mes de marzo, como está ocurriendo ahora mismo.
Uno de esos factores, como te decías, es esa tremenda sequía que estamos viviendo en todo nuestro país, una de las mayores de los últimos años. De hecho, en esta zona donde ahora ocurre este incendio no llovía desde hace casi 4 meses. Actualmente el agua embalsada se sitúa en el 51%, mientras que la media de la última década a estas alturas del año estaba en un 64%, según datos del Ministerio de Transición Ecológica. Y lo peor de todo es que no hay previsión de que la situación cambie.
De momento no hay previsión en el corto o medio plazo de lluvias importantes en España, ¿no? Con lo cual, bueno, mucha precaución con el uso del agua, sobre todo en aquellas zonas que ya se ha decretado la preemergencia de sequía, porque las perspectivas no son muy buenas.
Lo contaba el director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina. El problema se puede incluso agudizar en las próximas semanas. De hecho, te lo hemos contado, hay comunidades autónomas como Cataluña, donde en algunas zonas ya existen esas restricciones de las que habla el experto. Una sequía, esta que está haciendo junto a las altas temperaturas y esos otros factores de los que te hablaba, que en pleno mes de marzo tengamos que estar hablando de incendios, de fuegos de estas magnitudes, al que desgraciadamente estamos acostumbrados, pero es verdad que no tan pronto. Así viene este 25 de marzo, este sábado en el que hay otras 3 noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuento ya con la ayuda de Guillermo Vila.
Escuchas Mediodía COPE.
Bruselas anuncia el acuerdo con Alemania que va a permitir vetar los coches de combustión para 2035.
Sí, el país germano había vetado el acuerdo alcanzado por el uso futuro de combustibles sintéticos. Finalmente, esta mañana, el vicepresidente de la Comisión, Frans Timmermans, hacía público ese pacto que tiene como objetivo reducir al menos en un 55% las emisiones contaminantes antes de 2030.
En marcha la cumbre iberoamericana que se celebra en la República Dominicana.
Que se inauguraba anoche sin el presidente español, Pedro Sánchez, cuyo avión llegaba con retraso. Una cumbre en la que lo más destacado son las ausencias. No estarán los presidentes ni de Brasil, ni de Venezuela, México, Nicaragua o El Salvador.
Y llega el horario de verano, Guille, porque a las 2 de la madrugada hay que adelantar el reloj, serán las 3.
Sí, así lo establece una controvertida directiva europea que deben cumplir todos los Estados miembros. Según un informe de la Universidad de Baleares, el ahorro energético que produce esta medida es tan solo de entre el 1 y el 4%, aunque los expertos creen que, en realidad, el efecto Iván es prácticamente inexistente.
Y también tenemos que contar a esta hora grandes noticias en la clasificación del primer gran premio de la temporada de motociclismo. Juan Bobadilla.
En el Algarve, Portugal, pole en MotoGP para Marc Márquez, segundo el italiano Bagnaia y tercero Jorge Martí. La carrera mañana a las 3 y hoy carrera sprint que podrán seguir en tiempo de juego desde las 3. Hoy empieza la clasificación para la Eurocopa de 2024, pero también arranca la andadura de Luis de la Fuente al frente del combinado nacional. Se enfrenta a las 9 menos cuarto a Noruega en la Rosaleda a Málaga con la baja por lesión de Erling Haaland. La jornada 33 en segunda división sigue hoy a las 4 y cuarto con el Racing Levante y el Ibiza Burgos y a las 6 y media a la Vez Tenerife. A las 6 y cuarto, clásico femenino entre el Barça y el Real Madrid en la jornada 23 de la Liga F. Y en tenis, ayer comenzaba la andadura de Carlos Alcaraz en el Máster de Miami con victoria frente al argentino Bagnis.
Zozobra en la banca europea porque no recupera la calma, esas turbulencias financieras que han provocado que los bancos del viejo continente hayan perdido 120.000 millones de euros de su valor en bolsa en apenas 14 días, en apenas 2 semanas, desde que estallase esa crisis del Silicon Valley Bank de Estados Unidos y del Credit Suisse de Suiza. Se ha disparado el temor en los mercados a una nueva crisis financiera y la inestabilidad ahora mismo lo inunda todo. La bolsa vivía este viernes otro día negro, arrastrado esta vez por las dudas sobre el gigante alemán, sobre el banco germano más importante, el Deutsche Bank, que perdió un 8,5%, aunque a lo largo del día sus acciones llegaron a perder hasta un 14%. La entidad lleva años dando muestras de vulnerabilidad y ayer el pánico llegó a máximos, porque como te decía, sus pérdidas en bolsa se extendieron como la pólvora por todo el sector bancario europeo, sin excepción. Así que la pregunta sigue estando en el aire. Nos la venimos haciendo durante estas últimas 2 semanas. Si estamos ante una crisis bancaria similar a la del 2008. Bueno, los expertos consultados por COPE siguen asegurando, siguen confirmando que no es así. Su opinión es que estamos ante una crisis global de confianza. Así lo contaba Pablo Gimeno, analista económico, esta mañana en el fin de semana de COPE.
No estamos ante una crisis bancaria, sino ante una crisis de confianza. El problema es que la confianza es una virtud que se tarda en ganar toda una vida y se pierde en un solo momento. ¿Y qué ha pasado? Pues que nuestros dirigentes, los líderes, cuando las tropas rusas empezaron a hacer lo que llamaron maniobras de entrenamiento y dijeron que no era una guerra, hubo una guerra. Y ahora, ¿qué nos dice el Banco Central Europeo y las principales instituciones y los gobernantes de España y demás? Que tranquilos todos, que esto no pasa nada y que está controlado. ¿Y qué ocurre? Que han perdido la confianza.
Insiste Pablo Gimeno en que el escenario no es tan negativo como lo dibujan algunos medios, aunque sí recuerda que estamos ante un horizonte económico de alta volatilidad.
¿Qué ha ocurrido? Que 3 bancos de manera continuada les han salido algunas grietas. ¿Hablamos de una crisis sistémica en el sector, en el mercado financiero? Insisto, seguro que no. El problema, y lo hablamos en alguna ocasión, es que el pánico, es que el miedo, pues está provocando temblores. ¿Por qué? Porque hay una crisis de confianza. Estamos en un marco de volatilidad de las principales variables macroeconómicas brutal, de todo, del precio del petróleo, del gas, de la prima de riesgo, del Euribor. O sea, todo lo que se podía mover para arriba y para abajo como una montaña rusa está ocurriendo.
Tras las dudas generadas por el Deutsche Bank, el mayor banco alemán, como te decía, tanto los 27 como la propia presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, han lanzado un mensaje de tranquilidad. Es la tónica en los últimos días. Dicen que la banca europea es completamente solvente. Y el propio canciller germano, Olaf Scholz, decía que no ve razón para preocuparse.
Deutsche Bank ha modernizado su modelo de negocio. Es un banco rentable y no hay motivo para preocupaciones.
Y aquí en España, hoy mismo, la ministra de Economía, Nadia Calviño, ha vuelto a subrayar que los bancos españoles merecen toda la credibilidad.
Las autoridades han reaccionado con rapidez, con agilidad y con eficacia para evitar cualquier contagio, y el gobernador del Banco de España esta misma semana ha hablado alto y claro confirmando la fortaleza de los bancos españoles, que tienen posiciones de solvencia y de liquidez incluso superiores a otros bancos europeos.
Hablamos de inestabilidad aquí en Europa, pero también al otro lado del Atlántico. De hecho, hoy el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha tenido también que salir a tranquilizar a la sociedad.
Los bancos de Estados Unidos están en buena forma. Lo que está pasando en Europa no es consecuencia directa de lo que pasa en Estados Unidos. Creo que va a tomar un poco de tiempo para que las cosas se calmen, pero no veo nada que esté a punto de explotar.
Mensajes de calma que llegan después de semanas turbulentas en los mercados. De hecho, en las últimas dos semanas, los principales bancos de la zona euro valen un 13% menos. Por ponerte un ejemplo, los españoles Santander y BBVA se han dejado alrededor de un 15% desde el pasado 9 de marzo. 34 años después, el gobierno de Pedro Sánchez ha puesto fin a la política de dispersión de los presos de ETA. Este viernes, el Ministerio del Interior anunciaba el traslado a prisiones vascas de los últimos 5 terroristas encarcelados lejos del País Vasco y de Navarra. Entre ellos, uno de esos 5, la pareja de Chapote, uno de los dirigentes etarras con más crímenes a sus espaldas, por ejemplo, el del concejal del Partido Popular, Miguel Ángel Blanco. Desde que llegase a Moncloa, Pedro Sánchez ha firmado 377 traslados de etarras. Y claro, las víctimas de ETA están mostrando su impotencia y además recuerdan que todavía hay más de 300 crímenes aún sin resolver. Juan Baño.
El Ministerio del Interior ventila este último traslado con una nota de prensa más, pero las víctimas y el entorno de la banda sí subrayan que estamos ante un día histórico. Para la Asociación de Víctimas del Terrorismo, este 24 de marzo falleció la política de dispersión, provocando un inmenso dolor en las víctimas que ven culminada así la traición, la indecencia y la humillación. Es la esquela mortuoria con la que la UBT resume su reacción contra un gobierno, dice, que está con los terroristas, no con sus víctimas. Por parte de los terroristas, desde su ámbito político, Arnaldo Otegi contiene la alegría y pone nuevos deberes a su socio, a Pedro Sánchez.
Nuestra alegría hoy debe ser una alegría contenida. No podemos olvidar tanto dolor y tanto padecimiento. Nuestro pueblo se merece un futuro de reconocimiento y reparación de todas las víctimas. Y un horizonte sin presos, refugiados ni deportados políticos.
Quiere a todos los presos en la calle. Al frente de estos 5 traslados irán Chugayastegui, la pareja del dirigente y redentor Chapote, y como él, condenada por el asesinato del concejal Miguel Ángel Blanco. Un mundo, dice la Asociación de Víctimas, en el que los asesinos van a estar en la calle y las víctimas llorando en casa. Camino de repetir la historia, llega a afirmar la UBT.
Te recuerdo que más del 40% de los 3.100 atentados con 857 asesinatos perpetrados por la banda terrorista ETA en nuestro país no han podido ser esclarecidos hasta la fecha. De hecho, el pasado mes de abril, el Parlamento Europeo reclamaba a la justicia española que investigase esos asesinatos sin resolver de la banda terrorista como delitos de lesa humanidad. Como te estamos contando aquí en COPE, las víctimas de ETA aseguran sentirse impotentes, ninguneadas por este gobierno, porque sobre el fin de la política de dispersión de los presos, por ejemplo, la presidenta de la AVT, Maite Araluce, ha denunciado en estos micrófonos en COPE que los presos acercados al País Vasco no colaboran con la justicia y además ha expresado su temor ante lo que pueda pasar una vez que todos ellos estén ya en cárceles vascas.
Esto tiene varias fases. Esta, la primera era todos los acercamientos. La segunda, dar las competencias penitenciarias al gobierno vasco, que ya se ha hecho, y la tercera ya lo estamos viendo, dar terceros grados para que salgan a la calle. Pero salen a la calle además con todo tipo de facilidades, salen con con un sueldo, con una ayuda para la vivienda, cosa que no tenemos las víctimas del terrorismo,
ya
muchas de ellas.
Ya lo oyes, las víctimas lamentan que el siguiente paso es que los etarras salgan libres. Te recuerdo que el gobierno autonómico del País Vasco asumía las competencias cedidas por el Ejecutivo de Sánchez de prisiones en el año 2021. Te lo contaba al inicio de este mediodía COPE, ese incendio declarado el jueves en la localidad castellonense de Villanueva de Víver, muy cerca de la provincia de Teruel, continúa sin estar controlado y ahora mismo presenta una gran voracidad.
Y
La situación a esta hora sigue siendo allí muy complicada, aunque es verdad que durante la noche, durante la madrugada, lo contamos, no ha terminado de crecer el perímetro afectado, que se mantiene en unos 40 kilómetros. Lo ha explicado hace unos minutos, este mediodía, el presidente de la Comunidad Valenciana, Simón Puig, desde el puesto de mando avanzado establecido para coordinar la extinción del que es ya el primer gran incendio del año.
Que la situación continúa en un altísimo grado de complejidad. Ayer se consiguió, esta noche, con un trabajo muy importante por parte de todos los servicios de extinción, parar el incendio en la carretera de Montanejo y Montán, que hubiera sido su paso por encima, hubiera sido enorme dificultad para continuar en la extinción del incendio. Afortunadamente, todo el trabajo que se hizo haya posibilitado que no se haya traspasado.
El incendio, que ha quemado ya cerca de 4.000 hectáreas, además de un gran valor ecológico, preocupan las altas temperaturas de la zona, también el viento, porque hasta ahora ese viento de componente sur está afectando más a Aragón, pero puede cambiar y afectar entonces al flanco valenciano. Como te decía, lo bueno, el perímetro que no ha aumentado. Preocupaba especialmente que las llamas pudiesen llegar al Parque Natural de la Sierra de Espadán. De momento, eso no ha ocurrido, como nos contaba Manolo Licolás, portavoz del Consorcio de Bomberos de Castellón.
Desde el puesto de mando en la extinción de este incendio se ha conseguido de alguna forma evitar o mantener, dijéramos, ese frente de fuego que iba avanzando hacia esa CV-195, que el objetivo principal por parte de los técnicos de la dirección de extinción es que no llegue a cruzarla, porque nos encontraríamos con un problema aún más grande, porque tenemos una masa forestal muy importante a la otra parte de carretera y con muchísima continuidad.
En total, 700 personas trabajan en estos momentos en las tareas de extinción, entre ellas miembros de la UME, de la Unidad Militar de Emergencias, que está sofocando las llamas cerca de las viviendas. De momento no hay constancia de casas afectadas, aunque unos 1.500 vecinos de 8 localidades siguen desalojados. Uno de ellos es Carlos, residente en Arañuel, un municipio cercano de la provincia de Castellón. Ahora mismo se encuentra en otro, en Onda, que es otra población cercana donde tiene una segunda residencia.
Que hay que tomar medidas y que se vayan preparando los que no tengan medio de transporte propio, pues que vayan a la plaza y que allí pues con transporte público se lo llevarán a donde toque. Que eso, que coja documentación, el dinero que tenga y algo de ropa y que tienen que abandonar el pueblo para evitar males mayores. Yo tengo un piso que tengo vacío en Onda y me ha venido bien, pero mucha gente de mi pueblo está en el polideportivo de Onda o en Segorbe.
Es lo que nos contaba aquí en COPE Carlos, como te digo, uno de esos residentes en los municipios que han sido desalojados por este gran incendio, el primero de la temporada. Además, hay que recordar que en el Mediterráneo vuelve mañana toda la zona a estar en riesgo muy alto o extremo de incendios. Y estamos apenas una semana de que comience la Semana Santa.
Una hermandad es un vínculo de sangre, pero también una unión que trasciende a los genes y a los guisantes de Mendel y a los úteros y a los ancestros.
Empiezan los preparativos y COPE estrena dos podcasts de Carlos Herrera sobre la Semana Santa de Sevilla. A la Gloria Sevillanos y Reina del Martes Santo. Así se llaman estos dos contenidos que recogen el espíritu de esta festividad. Un podcast que está dentro de la apuesta de COPE por los nuevos formatos y que puedes escuchar y descargar ya en cope.es.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Iván Alonso.
Estar informado. ¿Has escuchado a Herrera?
Ex primer ministro de Francia, don Manuel Valls.
Buenos días, don Carlos.
En España, la jubilación está establecida a los 67 años. En Francia lo está a los 62. Y simplemente querer aumentar 2 años más, 64, que todavía queda lejos de los 67 de España, ha provocado las manifestaciones que hemos visto.
Bueno, sí, hay pocos de todo. Pero recuerdo que años de cotización en Francia.
Eso de lo que todo el mundo habla, lo encuentras de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
Con Carlos Herrera. Iván Alonso.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Una de las noticias de este sábado nos llega desde Bruselas, porque allí la Comisión Europea ha anunciado que ha conseguido llegar a un acuerdo con Alemania que va a permitir vetar los coches de combustión para el año 2035. Es una medida, seguro que lo recuerdas, que ya contamos el pasado mes de febrero, el día 14 exactamente, cuando se aprobó en el Pleno del Parlamento Europeo. Pero, por aquel entonces, Alemania logró paralizarla con la ayuda de países como, por ejemplo, Italia. Ahora, tras este acuerdo, queda por saber la letra pequeña. ¿Por qué se desbloquea la situación? El objetivo, eso sí, fijado ya en ese pacto, es reducir al menos en un 55% las emisiones contaminantes del continente en los próximos 7 años. Así que nos vamos hasta Bruselas. Corresponsal Paloma García Ovejero.
Buenas tardes, Iván. Una vez anunciado que hay acuerdo, lo próximo ya será el martes. La Comisión Europea, que es la que andaba negociando y estirando el chicle para que Alemania tuviera donde agarrarse, emitirá un comunicado ese día, o al menos eso nos dicen. Y ahí detallará los próximos pasos, una vez votado en el Consejo y adoptada la legislación. Lo que podemos confirmar a esta hora es que, más allá de los márgenes nuevos que hayan encontrado, el acuerdo y el texto permanecen como estaban, o eso nos aseguran fuentes conocedoras de las conversaciones. Desde luego, Frans Timmermans, que es el vicepresidente para el Pacto Verde, ha sido muy claro en su mensaje de Twitter. Hemos llegado a un acuerdo con Alemania, escribía, sobre el uso futuro de los combustibles sintéticos en los automóviles. Y, en la práctica, lo que se deduce de todo esto es que sigue vigente la prohibición de comercializar vehículos de combustión a partir de 2035 para todos los países, para los 27. Hablamos de gasolina, de diésel y de híbridos. Si hay excepciones, las conoceremos a lo largo de la semana.
Gracias, Paloma. En este sábado en el que vivimos, el último día con horario de invierno, porque te recuerdo, esta madrugada toca cambiar la hora. Hay que adelantar el reloj. A las 2 serán las 3, así que dormiremos una hora menos. Siempre que llega este momento se reabre el debate de si terminar o no con este cambio horario. De hecho, es una cuestión que precisamente está encima de la mesa de la Unión Europea desde hace años y que parece que como mínimo hasta 2026 va a seguir acompañándonos. En 2018, una consulta pública organizada por la Comisión Europea reflejó que el 80% de los 4,6 millones de personas que participaron en ella están a favor de terminar con el cambio de hora. En nuestro país, según una encuesta del CIS, el 64% de los españoles también son partidarios. ¿Cuáles son los argumentos para que dos veces al año cambiemos nuestros relojes? Bueno, el principal, el que nos dicen que es el principal, es el ahorro energético. Sin embargo, los datos reflejan que este ahorro ahora mismo solo supone entre un 1 y un 4%. Incluso si nos guiamos por un estudio de la Universidad de las Islas Baleares y de la Universidad de Stanford, podría ser todavía menor. Jaume Roselló es uno de los investigadores.
Es decir, hemos sido muy conservadores cuando hemos dado este 1 y 4%. Hemos utilizado muchos modelos, bastantes modelos, y te diré que los que menos nos gustan son los que dan 1 y un 4%. Cuando me centro en el modelo que más nos gusta, el que más se ajusta a nuestros datos, la verdad es que el efecto es nulo, es cero. Y no es estadísticamente significativo, con lo cual, pues la lectura es que el cambio de hora no sirve para nada, para nuestro caso de estudio.
Actualmente hay 3 usos horarios en Europa y habría que elegir cuál se establece como el horario base. Es una de las claves y una de las razones por las que la decisión de suprimir los cambios horarios está completamente estancada. En este sentido, más de la mitad de los ciudadanos de la Unión Europea, un 56%, prefiere el horario de verano de forma permanente. Sin embargo, desde la Comisión Nacional para la Racionalización de Horarios Españoles, su presidente, César Martín, defiende que, al contrario de lo que opinan los ciudadanos, debería mantenerse el de invierno.
Que existe consenso médico en afirmar que es el más beneficioso para la salud, el descanso, el rendimiento escolar o la productividad laboral. A la mayoría de la opinión pública les gusta más, ¿no? O optaría por el horario de verano, porque al final la palabra verano evoca vacaciones, buen tiempo, pero realmente el horario de octubre permitiría además anticipar la hora de alimentación, la de sueño, dormiríamos más y seríamos mucho más productivos.
Y es que está demostrado que estos ajustes horarios también tienen efectos negativos en nuestra salud, algo que también defiende Cristian Sánchez, neurofisiólogo del Hospital Juaneda Miramar de Palma.
Sol saldría una hora antes, desde finales de marzo hasta finales de octubre, tendríamos un despertar que sería mucho más natural porque habría mucha más luz por la mañana. Entonces esto conllevaría un mejor rendimiento a nivel laboral y escolar, lo que se traduce en que en menores accidentes de tráfico, en menores accidentes laborales. Entonces, ¿qué pasa? siempre que hay un cambio de hora repercute en nuestro organismo por unos, por eso hay que intentar mantener una buena higiene de sueño para que nuestro reloj se mantenga sincronizado, ¿no? De forma adecuada.
Parece, por lo tanto, que no hay muchas razones para seguir manteniendo este cambio de hora. Y mira, un dato más. De hecho, solo el 40% de los países del mundo lo siguen haciendo. Uno de los últimos en borrarse ha sido México. Pero en nuestro país, en España, habrá que esperar porque Bruselas es quien tiene que tomar la decisión. Y para que se retome este debate, deberían incluirlo en la agenda del Consejo Europeo. Y de momento, ni está ni se le espera. Entre la guerra de Ucrania y la crisis económica acaparan completamente toda la atención. Así que de momento lo que toca es seguir con ese cambio de hora. Esta noche toca modificarla de nuevo. A las 2 serán las 3. En una semana, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, va a viajar a Pekín para reunirse con el jefe de Estado chino, Xi Jinping, un encuentro que se va a producir después de que el presidente chino se reuniese esta semana con Vladimir Putin para intentar impulsar lo que ellos llaman, los chinos llaman, un plan de paz para Ucrania. Parece que cada vez hay menos ambigüedad en China en cuanto al conflicto en Ucrania. Parece tener la intención de interceder para encontrar una solución de guerra. Pero, por otro lado, medios estadounidenses cuentan que el régimen de Pekín habría entregado ya armamento a Rusia, como fusiles de asalto y piezas para drones. Lo que está claro es que la posición del gigante asiático está marcada por sus intereses económicos. Lo ha explicado aquí en COPE el corresponsal en Moscú de esta casa, Ricardo Marquina.
Pero China, sobre todo, lo que ha dejado claro que es un país de negocios. Ellos quieren hacer negocios con Rusia, aprovechar esta situación geopolítica para hacer más negocios con Rusia, sacarle el gas y el petróleo barato, pero también ha venido aquí, vino aquí a Rusia a decirle a Putin que ya vale, que ponga fin, que ponga orden en este entuerto que han montado en Ucrania, porque sus acciones, la guerra rusa en Ucrania, le está costando mucho dinero a Pekín y le va a costar mucho más hasta que esto no se solucione.
Mientras tanto, mientras se dan todas estas reuniones, se llegan a acuerdos o no, en el terreno, en Ucrania, sigue el combate, sigue la lucha. Durante los últimos días, el gobierno ucraniano ha anunciado pequeñas victorias en Bakhmut, en la región del Donetsk, aunque la situación parece estar en el frente de guerra, sobre todo, bastante congelada. Y hoy es un día especial para nuestro compañero Pepe Domingo Castaño, porque su municipio, Padrón, le va a homenajear como se merece. Este pueblo gallego, de donde procede Pepe, y como homenaje a su ciudadano más ilustre, ha cambiado el nombre de una de sus plazas para eso, para homenajearle. El comunicador ha estado en el acto acompañado de sus paisanos, familiares, amigos, vecinos. Un momento muy especial porque esa plaza, además, no es una plaza cualquiera, es el lugar en el que el propio Pepe Domingo jugaba de pequeño. Es el sitio que le ha visto crecer.
Esto no es un premio para mí. Esto es un poco honrar a una familia como la familia Castaño Solar. Era una familia y es una familia, era muy humilde, que desde abajo de todo empezó a subir y a creerse que la vida valía la pena. Y uno de sus componentes que me ha tocado a mí ha tenido la suerte de cumplir buena parte de sus sueños y la manera de pagarlo, pues parece ser que es ponerle nombre a una plaza.
Este es uno de los mayores honores que a uno le pueden hacer, que le pongan tu nombre a la plaza del pueblo. Y, por supuesto, nuestro compañero Pepe Domingo Castaño, felicidades, se lo merece. El corazón llevaba meses avisando a Diego.
Me fui de viaje a una isla, bueno, a una isla a La Reunión, y me fui a Mauricio. Allí buceé y subí volcanes, que estaban, pues no sé a cuántos metros de altura, pero bueno, eran unas rutas muy exigentes físicamente, y yo ya durante una semana o dos previas a ese viaje y otra semana posterior, yo sí que notaba ya molestias en el brazo izquierdo.
Diego sufrió un infarto en junio de 2019. Salvó la vida, pero la cuestión es que su cuerpo, como has escuchado, ya llevaba semanas avisándole de que algo no iba bien. Diego es ahora mismo uno de los 139.000 pacientes monitorizados por Quilen. Y de hecho, si lo hubiera estado meses antes de aquel accidente de 2019, quizás se podría haber detectado su problema cardíaco. Cuando hablo de Quilen, hablo de una inteligencia artificial desarrollada por una startup española que es única en el mundo. Gracias al talento de su CEO, de Manuel Marina, esta empresa nacional es capaz de detectar y adelantarse con una precisión muy importante a los problemas de corazón. En estos momentos, algunos de los mejores ingenieros del mundo están levantando una capa de software conectada a la nube que es capaz de integrarse con casi cualquier dispositivo, relojes inteligentes, por ejemplo, un software que ha recogido ya los electrocardiogramas de 139.000 pacientes.
A día de hoy, la infraestructura que tenemos tiene más de 250 millones de parámetros y la nueva versión que estamos preparando y que esperamos tener lista a lo largo de este año.
Eso significa que esta red neuronal, nos contaba, que así se llama las diferentes conexiones que ejecuta la IA, maneja miles y miles de datos, los cruza entre ellos y es capaz de detectar alteraciones o eventos cardíacos sospechosos. Y la velocidad de ejecución es alucinante.
A día de hoy, la infraestructura que tenemos tiene más de 250 millones de parámetros y la nueva versión que estamos preparando y que esperamos tener lista.
Y el grado de fiabilidad, nos contaba, la detención también es tremendo. De hecho, en estos momentos la tecnología está monitorizando a futbolistas de élite de todo el mundo. Tecnología española, IA española al servicio de la medicina. Gracias por estar ahí. Te quedas con el golpe de gracia en el tiempo de juego. Buena tarde a todos.